Momento de abrir nuestra tertulia de los viernes. Momento de saludar a Carmen Tornaría. Buenos días.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo estás?
Saludamos también a Carlos Maggi. ¿Qué tal?
Bien, venimos muy bien, me parece.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Entusiasmadísimos?
Sí, completamente.
Ahora me van a contar, pues. Mauricio Rosenkopf.
Presente.
Presente. Y bien.
Bien, bien. Sí. Estoy presente. Mientras esté presente, estoy bien.
Y José Claudio Williman, ¿qué dice?
Muy bien, Emiliano. Muy bien.
Empezamos escuchando al presidente de la República Argentina, Néstor Kirchner.
Querido pueblo uruguayo y presidente Uruguay, solo 90 días, nada más que 90 días, para que los mejores ambientalistas del mundo ayuden a dos pueblos hermanos a resolver este tema como corresponde y evitar estos espectáculos dolorosos a quienes creemos en la unidad latinoamericana y en la unidad del pueblo uruguayo nos toca ver. Te lo pido con la mayor de las humildades, querido amigo y hermano presidente del Uruguay. Son 90 días que van a permitir hacer este estudio. Nosotros queremos que al pueblo uruguayo le vaya muy bien, que le vaya a su gobierno muy bien, como a todos los hermanos de Latinoamérica, y demostremos ante el mundo que tenemos ese minuto de reflexión.
Este fue el hecho político de la semana en la relación Uruguay-Argentina tan cascoteada a raíz del debate por las plantas de celulosa. Y ha tenido su respuesta desde el gobierno uruguayo. Una respuesta que salió un poco desordenada porque primero habló el vicepresidente Lino Boa y utilizó alguna expresión infeliz como la de impertinente a propósito del planteo de Kirchner, que después se corrigió. Aparentemente lo que Lin quería decir era que le resultaba no pertinente. Y luego vino lo que fue, digamos, la reacción del propio presidente Tabaré Vázquez, transmitida por la vicecanciller Belela Herrera. ¿Qué fue lo que dijo en síntesis Belela Herrera? Y bueno, que al doctor Tabaré Vázquez le había emocionado el discurso de Kirchner, y aprovechando ese gesto de solidaridad y hermandad que aprecia mucho, reitera la solicitud del gobierno de nuestro país de que se tomen las medidas necesarias para que se respete la libre circulación y se acabe con los cortes en los puentes. Así están planteadas las cosas esta mañana, y ustedes cómo la ven.
Sí, a mí me mira serio porque dije que estoy contento. Yo las veo muy bien.
¿Te parece que
las veo muy bien, las veo mejor que nunca. Y creo que puedo fundamentarlo en muy pocos minutos. Cuando Kirchner volvió de su entrevista con Lula en Brasil, empezó por decir que el Uruguay podía, por supuesto, hacer el tratado de libre comercio con Estados Unidos, porque sería atroz que el Uruguay tuviera esa posibilidad y no la pudiera explotar. Y después dijo que con respecto a las plantas de celulosa teníamos que tener un acuerdo amistoso y rápido que solucionara las cosas. Y después de eso se cayó la boca y no dijo nada. Y yo interpreté que él estaba pidiendo, de la manera más amable que tenía dentro de su estilo, que es muy ríspido, quien sabe enojarse muy bien, le cuesta mucho desenojarse, y no lo he visto desdecirse nunca. Así que para mí eso fue un síntoma muy importante. Después de eso, él hizo un silencio largo. Tabaré Vázquez le mandó una carta, lo requirió, él no contestó ni dijo nada, que era una cosa bastante desairada para nosotros. Y de pronto, en un artículo de Joaquín Morales Solá en La Nación, habló de muchos temas generales, no dijo nada importante, y de pronto Morales Solá le dijo, y con respecto al Uruguay, ¿qué se hace con las fábricas de celulosa? ¿Hay fábricas o no hay fábricas? Y Kirchner dijo todo lo que dijo en el Parlamento el otro día, y más. Dijo 90 días o 60 días, no importa. Y volvió a plantear otra apertura, otro gambito absolutamente cordial y entregado. Y el Uruguay contestó mal a eso. Y lo dejó en blanco de nuevo. Segunda vez que él tendía la mano y el Uruguay no entendía lo que estaba pasando. Después de eso, fue al Parlamento y dijo estas palabras, con una característica que no sale en lo que se transmitió y que es muy importante. Él leyó el discurso frente al Parlamento y trató todos los temas argentinos. Y cuando llegó a la parte de las fábricas de celulosa, dijo la tesis argentina de la manera más dura y más ceñida a la tesis argentina. Violaron los acuerdos sobre el río Uruguay en tres oportunidades. No estamos dispuestos a que un río compartido sea contaminado y que no nos den oportunidad de conocer los hechos. Y después dejó el papel y dijo todo lo contrario.
Uh-huh. Está bien, es bueno agregar esos detalles.
Ah, es muy importante, para mí es muy importante. Ese discurso estaba escrito, por supuesto que no estaba escrito por él, ningún presidente escribió un discurso de ese tipo, y paró. Y dijo, bueno, después que, no lo dijo, pero fue clarísimo, después que puse la tesis argentina, que si vamos a La Haya, vamos a sostener, ahora voy a decir lo que yo siento y pienso. Y dijo esto que se oyó, que eso pretendía de mano y otra forma cordial de querer arreglar la cosa.
El propio Kirchner lo definió como un ruego.
Sí, muy raro en un personaje tan duro y tan propicio para el enojo y para los gestos desairados. Y ahora, que es lo que más me importa destacar, en el día de hoy, en la edición de la Nación, aparece la reacción argentina frente a lo que dijo Belela Herrera. Y a mí me llena de estupor y me parece increíble, porque es la mejor reacción que podían tener. Y leo textualmente lo que dice La Nación, que no es un diario favorable a Kirchner, que es un diario de oposición a él, y que el propio Morales Solá, a quien no le concedió la entrevista para hacer ese reportaje famoso del domingo pasado, es alguien que lo ha castigado mucho y que después, ahora, vuelve a decir que el Uruguay tiene razón. Después de todo eso, La Nación dice, en la Casa Rosada fue bien recibida la respuesta del gobierno uruguayo al pedido de Kirchner de frenar las obras por 90 días. Durante su lapso, una comisión técnica de especialistas en medio ambiente analizará los problemas de la contaminación. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, dijo que este es un hombre difícil de llevar y muy agresivo. Las declaraciones hasta ahora habían sido siempre terminantes y muy agresivas para el Uruguay. Ahora dice Aníbal Fernández, va de suyo que el gobierno argentino gestionaría el cese de los cortes de rutas si el vecino país accede a la propuesta de Kirchner. Tiene que ser dos cosas de conjunto. Es una verdad de perogrullo. Primera vez que dicen que van a efectivamente a liberar a terminar con el bloqueo. Después dice, sin embargo, la Cancillería uruguaya por medio de Herrera le bajó el tono a la réplica y entonces sobrevinieron la tranquilidad y el optimismo en Balcarce 50, que es el Relaciones Exteriores Argentinas. En el gobierno de Kirchner tomaron con especial agrado el hecho de que consultada sobre si el país vecino estaría dispuesto a detener las obras, la vicecanciller Herrera respondió, eso siempre es una posibilidad que está por verse. A mí que esta frase de Belela Herrera, no ni siquiera de Tabaré Vázquez, de Belela Herrera, que es la subsecretaria, cause gran satisfacción. Esto siempre es una posibilidad por verse. A mí me causa mucha sorpresa. El conflicto se estaría circunscribiendo a un posible acuerdo con las condiciones expuestas. Si las empresas Bonia y Ence aceptan la propuesta, ya no piden que sea el Uruguay. Eso podría ser anunciado por el gobierno de Uruguay con la condición de que Argentina cumpla su parte. O sea que Argentina vuelve a ceder y ya no quiere que el Uruguay suspenda las obras. Lo único que pretende es que el Uruguay le pida a las empresas que las suspendan. Y con eso ellos levantan el bloqueo de los puentes. Me parece que más aflojada y más simpatía por una solución negociada inmediata no puede ofrecer la Argentina.
A mí me parece que se ha movido el tablero, que estaba que nadie hacía avanzar ninguna pieza. Pienso que ha sido para bien y como allí tengo una gran expectativa en el desarrollo de este inicio o este umbral de negociaciones. Esperemos que entren a la casa. Pero hay dos aspectos que a mí me preocupan mucho en relación a esto y que seguramente lo tienen presente todos los uruguayos que han hecho declaraciones desde el gobierno. Acá hay una, primero que nada, una gran falacia.
Es decir, el tema no es la polución, el tema no es el ambientalismo. El tema de fondo para mí es que una nación hermana, que el primer magistrado de una nación hermana determine si una fábrica nuestra puede estar cerrada o puede estar abierta, cuando él tiene dentro de su territorio muchas fábricas de esa naturaleza. Fíjate que el pedido que nos hace no se corresponde con aspectos que Morales Solá anota en una editorial de La Nación de ayer, donde dice, debe tenerse en cuenta que los puentes cortados son territorio de los dos países y no solo de la Argentina. En ese tren la Argentina corre el riesgo de quedar aislada en el continente y al mundo. Es decir, que rebasa los límites de lo... Y este era el fragmento que ayer en su primera alusión oficial y pública al conflicto, Kirchner creó un clima de cordialidad con el Uruguay. Eso está muy bien. Pero le faltó algo que por lo menos hubiera empezado a conformar los ánimos crispados de los uruguayos. Le faltó en efecto un pedido similar a los asambleístas de Gualeguaychú. El presidente teme que los asambleístas rechacen su pedido y por eso nunca se refiere a ellos. Esta es la verdad. Permíteme un segundito. Y termina diciendo, en La Nación de Buenos Aires, termina diciendo, los cortes son protagonizados a veces por no más de 10 o 20 personas. En este pequeño grupo de argentinos se encierra el futuro de la relación internacional más entrañable de la Argentina, también del Uruguay. Pero fíjate qué cosa interesante. Él no hace referencia, tiene miedo que no le responda. Pero la historia es la aprendiz del brujo. Eso fue desencadenado en la Argentina, no en el Uruguay. Y esa es una pieza que en el tablero de las piezas blancas que maneja que maneja Kirchner, nosotros no tenemos una contrarréplica, porque uno de los argumentos que tiene, no, tengo un pueblo movilizado, el editorial dice que son entre 10, nunca pasan de 100, en una entrevista que se hizo hoy por la radio, y dependemos de ellos. Y es el mismo Kirchner que cuando los autos iban para Mar del Plata y tuvo un piquete, lo disolvió porque no quería afectar el turismo. En 15 minutos lo disolvió.
Mauricio, todo lo que decís es verdad, pero hay hechos supervivientes. Lo que yo estoy diciendo es lo que sucedió ayer de tarde, que sale publicado en La Nación de hoy. Sí. Lo que pasó ayer de tarde es que, si el gobierno textual, si el gobierno uruguayo comunica que las empresas aceptan frenar las obras, mirá que no le pide que haga nada el gobierno uruguayo. Si el gobierno uruguayo comunica que las empresas aceptan frenar, no que las frenen, si aceptan que las van a frenar, aún con la condición de levantar los cortes de la ruta, el presidente pediría públicamente a los asambleístas de Gualeguaychú que cesara el corte de la ruta. Quiere decir que esta es una posición nueva,
de acuerdo,
y a mi entender muy conciliadora, pero particularmente conciliadora.
Pero se lo puede pedir, pero hoy la asamblea de Gualeguaychú determinó que mientras no desaparezcan las plantas, ellos van a seguir bloqueando.
Ah, seguirán, sí, pero el gobierno tiene recursos para parar eso.
No lo sabemos que tiene los recursos para parar.
Pero no los ha empleado, ¿no?
Todos sabemos que si el Uruguay quisiera, las obras se interrumpen. Todos sabemos que si el gobierno argentino quisiera, los puentes se despejan. Pero ¿cuál es lo de las conversaciones para lograr esto? Si ustedes logran que las empresas digan espontáneamente que paran las obras, nosotros empezamos la gestión para limpiar los puentes. ¿A dónde va a llegar esa gestión? Va a llegar donde los asambleístas le obliguen a llegar a Kirchner, porque el día que él ponga 150 integrantes de la gendarmería en el puente, no van a ir 150 asambleístas a pelear con los gendarmes.
No, son hechos imposibles.
O sea que el principio de la conversación está planteado por la Argentina, a mi entender, de una manera que obliga al Uruguay a atender eso de una manera conciliadora. Nosotros no queremos tener un triunfo con la Argentina, queremos tener la fábrica funcionando y bien, y que nos dejen tranquilos y que se levante el bloqueo. Nosotros tenemos ahora un camino abierto para eso. Vamos a no empeorar la cosa, vamos a tratar de que ese pollito se críe bien, porque es un pichón chiquito.
Carmen, no te dejan hablar.
No estaba escuchando. Yo confieso que no me emocionó el presidente de los argentinos. Es una persona que no me gusta, no me gustaba, y con este tema me gusta menos. es una persona que perdió autoridad moral para pedir lo que pidió humildemente en el Parlamento, en mi opinión, porque él días antes señaló que no le podía pedir a quienes están violando las leyes nacionales y las leyes internacionales en el puente, no le podía pedir lo que ellos no le podían dar.
Eso para mí, dicho en las declaraciones,
eso para mí es patético, me olvido de la planta de celulosa, esto para mí es patético, preocupante y terrible en palabras de cualquier presidente de la República, porque si hay alguien que no pide, no puede pedir, debe exigir que se cumpla la ley dentro de su país y obviamente las leyes internacionales, es el primer ciudadano de un país o la primera ciudadana de un país que es el presidente o la presidenta de la República. Entonces, esa debilidad brutal que tiene hacia adentro de su país se transforma en prepotencia histórica, histórica de los argentinos o de los porteños hacia nuestro país. Acá hay un problema de soberanía. Yo deseo con toda mi alma que este asunto se solucione. Pero a mí me parece que tenemos que encuadrar las cosas de una manera digna para la ciudadanía uruguaya y para el presidente de la República del Uruguay, en este caso el doctor Tabaré Vázquez, que hace 11 días que humildemente, humildemente está esperando que este presidente, que ahora humildemente le pide que cierre, que pida o que ruegue y que atienda el cierre de las obras que no están contaminando a nadie, porque son obras, como dijo recién tu entrevistado, que están metiendo ladrillo sobre ladrillo. Entonces, ni siquiera se dignó contestarle a un presidente que dice que quiere tanto. Entonces, a mí me parece que el terreno está demasiado embarrado. Demasiado embarrado. No veo para qué se necesitan 90 días para elaborar un informe o para sumar un informe a los múltiples informes que ya existen pedidos por Argentina. Entonces, si lo que el presidente de Argentina, para poder controlar su país, lo que quiere es que aparezca algún informe en algún lugar que diga que esto va a lastimar los intereses del pueblo de Gualeguaychú, creo que va a necesitar más de 90 días.
Guilherme, ¿usted con qué talante se planta frente a esta
situación? Yo estoy completamente con Maggi, porque hace 3 días que nos estamos hablando sobre este tema por teléfono. Ayer había una periodista en casa y me preguntó, ¿usted se habla mucho con Maggi? Y siempre, prácticamente todos los días, de repente sonó el teléfono y era Maggi para hablarme de este tema. Es decir, digo esto para que vean la preocupación que tiene él y cómo incluso la transmite. Ahora, si vamos a recordar las cosas de Zarratea y algún otro más, estamos fritos.
Sí, sí, los oyentes van a los antecedentes y tienden a ser muy decentes.
Pero por ejemplo,
Jorge dice, ¿por qué Maggi piensa que la Argentina va a cumplir cuando sistemáticamente ha incumplido fallos que la han condenado en el ámbito internacional?
Yo lo digo, ¿puedo contestar?
Bueno, sí, pero vamos a dejar hablar a Willy.
Sí, no, pero quiero decir una cosa. ¿Por qué tenemos que hacer así? Porque si no, no hay solución. Es decir, a mí la posición moral de Carmen me encanta. Si yo fuera Dios, estaría con él y en el juicio final lo haría valer. Pero acá no es esa la cuestión. Acá la cuestión es salir de este lío, tener las fábricas y ponerlas a producir.
Y creo que el presidente argentino está tratando de dar una vía posible para salir del río. Tengo toda la impresión de que lo está haciendo. Espero que siga cumpliendo en esa línea. Y tal vez, hay que recordar la legitimidad de la diplomacia secreta, tal vez haya más tareas que no conocemos y que pueden explicar también algunas cosas. Por eso no creo que nosotros debamos contribuir a aumentar el clima de agresividad que lo existe en nuestro medio, que lo existe y lo he visto, sino al contrario, un clima de enfriamiento, ¿no?
Digamos, yo pienso que toda esta movida nos llena de expectativa y nos llena de esperanza. Es muy difícil que en una negociación de esta naturaleza las tengamos todos con nosotros. Yo te diría que la clave fundamental está en este mismo Morales Solá, en una entrevista de televisión que le hace Sanguinetti, Sanguinetti le dice, muy bien, que levanten los piquetes, porque no se puede negociar con una pistola en la cabeza. Es decir, eso que no lo puede manejar, que Kirchner dice que no lo puede manejar ahora, ¿qué garantías hay que se pueda...?
Ya no lo dice. Lo dijo hace una semana.
Lo
dijo hace una semana, pero ahora dice otra cosa. Lo cual nosotros tenemos que agarrar.
Sí, pero fíjate que... da para preocuparse, porque es lo que se anuncia desde el gobierno argentino hoy, es que si existiera esa posibilidad de suspensión de las obras de la planta celulosa, el presidente le pediría públicamente... públicamente
es increíble.
A los ambientalistas que levantaran el bloqueo.
Es increíble.
Es raro, ¿no?, que el procedimiento sea que el presidente le pida públicamente a los ambientalistas. Y se entrega a esos ambientalistas y le dicen, mira, Kirchner, resulta que no.
Y entonces Kirchner hará lo que corresponde.
Lo que yo quiero destacar
es que cuando están dadas las condiciones para un diálogo amable, ninguna de las dos partes tiene derecho a decir que no. Todas las partes tienen que darle a la situación de Kirchner una salida decorosa. Nosotros tenemos que ponernos en el lugar de él y decir, ¿cómo hace el presidente argentino para salir de este problema cuando dice que quiere salir? Nosotros no podemos bloquearlo eso. Ustedes son partidarios de la justicia inmanente. Yo los admiro mucho, son mejores que yo. Yo soy partidario de que esto se arregle.